Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado y torturado de forma generalizada y sistemática a manifestantes y a detenidos. Una portavoz explicó que se han recibido informes creíbles de trato cruel, inhumano y degradante a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como torturas y que estos no fueron casos aislados. Las fuerzas de seguridad venezolanas han ejercido una fuerza excesiva para reprimir las protestas, causando muertes y arrestando arbitrariamente a 5.000 personas desde abril, de las cuales alrededor de 1 millar siguen detenidas, agregó. El informe atribuye de la ONU al menos a 46 muertes a las fuerzas de seguridad y 27 grupos armados partidarios del gobierno durante las recientes protestas contra el presidente Nicolás Maduro. 76 migrantes cubanos permanecen en un campamento en Chiriquí, Panamá, en espera de la deportación a Cuba. Víctor Berríos y Siegdel Camadano, representantes de la Pastoral Social Católica, expresaron a nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, su disgusto porque este grupo tenga que regresar a Cuba.
La Iglesia Católica, mediante Cáritas, sigue al tanto de la situación y dispuesta a ayudar.
Toda una vida de opresión, porque eso sale a flote. Ellos no pueden evitarlo. Sale a flote ese sentirse y aquí sentirse en libertad.
Qué lástima que este grupito pequeño, ya el último, se les cierren las puertas del todo. Y han tenido pues que marcharse, fugarse de aquí e ir para el norte, arriesgando su vida sin dinero, sin nada. Y los otros pues tienen que ir a Cuba ahora para regresar a su país, pues con las ofertas que el gobierno le ha dado.
El plan del gobierno es el regreso a Cuba con derecho a visa de entradas múltiples a Panamá en calidad de cuentapropistas. Para iniciarse en ese rubro, el gobierno panameño les entregaría unos $1,600. 8 de los 76 cubanos, según la carta del presidente Juan Carlos Varela, piden al mandatario que una vez regresen a Panamá de manera legal, los ayude a cambiar su estatus migratorio.
Irse y acogerse a la prometida visa de negocio, como la llaman ellos, de entrada múltiple, y luego entonces entrar legalmente y luego pedir la legalización.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El director de Inmigración de Panamá, Javier Carrillo, declaró que las autoridades han deportado de manera inmediata a los migrantes cubanos que han intentado en las últimas semanas entrar en territorio panameño.
Los últimos, o sea, los que vengan, lo estamos deportando. Ya nosotros hemos deportado más de 90 cubanos. O sea, ya a partir de ese momento se cerró. Hace poco ya que trataron de entrar unos 10, 11 y se les devolvió a Colombia. Y eso fue 10, 11 que llegaron después de meses que no estaban llegando. ¿Eh? O sea, que las medidas que tomó el gobierno ha logrado controlar el tema cubano.
El empresario brasileño Fernando Cavenich confesó que pagó sobornos para garantizar la participación de su empresa en la reforma del estado de Maracaná, de Río de Janeiro, antes del Mundial de Fútbol del 2014. En el testimonio que rindió este lunes ante un juez, Cavendish dijo que las coimas fueron exigidas por el entonces gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y del que era un amigo bastante cercano. En estos momentos, Cavendish está bajo detención domiciliaria y Cabral está encarcelado. Estados Unidos exhortó a fuerzas de pacificadores de la ONU en el Líbano a esforzarse por impedir la propagación de armas ilegales en el sur del país, donde caerán prácticamente en manos de la milicia islámica Hezbollah. La embajadora ante la ONU, Nikki Haley, dijo en clara una nota que Washington está buscando una mejora sustancial de la fuerza conocida como UNIFIL, cuando expire su mandato el 31 de agosto. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que el ejército libanés es el principal responsable de asegurar que no haya armas no autorizadas o personal armado en el sur del Líbano. Israel denuncia desde hace tiempo que Hezbollah se mueve libremente en el sur del Líbano, y Haley insistió en que Estados Unidos seguirá apoyando los reclamos de su aliado judío. Y hasta aquí las informaciones.
Las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Buenos días, amigas. Hoy, martes, de ni te cases ni te embarques, nos reunimos en Combo Propia.
Y las que estamos embarcadas.
Ay, bueno, espérate, eso es problema de las que se embarcaron o de los que se embarcaron. Yo estoy diciendo el dicho para las que tengan chance de salvarte. Ay, amiga, ella viene hoy pujona. Ay, la doctora Palmer, cómo se ríe.
El que solo se ríe.
Eso es lo que te iba a decir, de su picardía se acuerda. ¿Cómo amaneció usted?
Feliz.
¿Contenta?
Muy contenta. Buenos días a ustedes, los oyentes que están ahí, que nos están escuchando con todo este relajito. No es viernes, es martes.
Está bien, pero tenemos que entrar a la vida con alegría y reírnos de nosotras mismas.
Tú siempre traes frases muy interesantes y un día leíste una aquí de reírse.
De uno mismo.
De uno mismo.
¿Y de quién era? De Frida Kahlo, una mujer que cualquiera que uno ve, nada más que la imagen y después su historia de tanto dolor, era para que no pensara en eso y así, hay que reírse.
A reírle a la vida.
Bueno, pues usted se está riendo, pero de su picardía.
De la vida.
Bueno, del lado de ella del cristal está la condesa de Vacunayagua, Johnny Hilfer, con los brazos abiertos, diciendo adiós. Ay, mi madre está hoy como nunca. ¿Qué echaron aquí, caballero? ¡Ay, guaguao! ¡Picante! ¿Qué pasa? Pero el que está serio, con una cara de... ¿Cómo se llamaba el hijo de Don Corleone? Tiene una cara así
de... Vito.
No, Vito Corleone no, el hijo. Sí. Mike Corleone. Mike Corleone. ¿Y él cómo se llama, mi vida?
Mike. Pero tiene una rayita ahí al costado, así que está bonito hoy, míralo.
Sí, hoy está lo más bonito y seriecito.
Un niño bueno.
Bueno, haciendo programa.
Bueno, recuerde que nos pueden escribir a convozpropiaradio@gmail.com y pueden... escribir de lo que ustedes quieran. Aquí estamos para ustedes. Y también pueden escribirnos.
Que se han olvidado de meterle el lápiz al papel, gastarse el dinerito en un sello y mandarnos una cartica por correo al apartado postal 521868 Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868 Miami, Florida 33152.
¿Tienes el número de teléfono?
Bueno, aquí tengo el 305-437-7350. No sé, porque las amigas están que ni escriben. Vaya, nada más el recadito, porque todo el mundo está aprovechando el teléfono y el punto wifi para poder mandar el mensajito.
Actualizando el modelo económico.
Ay, pero a mí me encanta que me escriban. O que llamen, amiga. Claro. 305-437-7350.
También pueden buscarnos en la página de Facebook, que es Con Voz Propia Martí. Por ahí nos escriben muchísimos amigos. Pero bueno, Hay correos, después los voy a estar leyendo, después tenemos muchísimos temas para ustedes, pero primeramente yo quiero que escuchen la conversación que sostuvimos hace unos días con la fotógrafa española Sara Martín López. Ella tiene un proyecto muy interesante, ¿verdad, Vicky? Que tiene que ver con los estilos de peinado afro. A Vicky le encanta este tema. Bueno, y espero que a ustedes también les guste, así que vamos a escuchar la conversación.
Cuéntale a nuestros oyentes en qué consiste tu proyecto Afro Hairstyles o peinado afro.
Pues a ver, bueno, en principio son fotografías de peinados afro. Muchos de ellos, de los que tengo, son peinados africanos, porque empecé haciéndolo por gente africana. Y luego pues lo he ido extendiendo a más gente, como aquí, como en España, igual que en todas partes del mundo. En realidad hay gente pues muy variada, de diferentes nacionalidades, pues lo he ido ampliando.
En tu página web tú dices, tú cuentas un incidente que es el que te lleva a prestar más atención a esta temática del pelo afro, y quería que se los contaras a los oyentes.
Bueno, pues la verdad es que sí, empezó por ahí todo, la verdad, por ese tema, que yo no era muy consciente. Hace ya muchos años yo tuve una pareja que era africano y de una determinada nacionalidad, creo que no importa la nacionalidad, ¿no? Pero sí, bueno, él era africano, negro, y bueno, pues él estaba... En ese momento él estaba indocumentado y estábamos intentando gestionar pues su documentación aquí, y estaba a la espera de tener el pasaporte, de renovar el pasaporte. Estábamos recogiendo toda la información necesaria para hacernos pareja de hecho, y en una de estas, pues en uno de estos procesos a los cuales casi siempre le acompañaba, pues me viene y me comenta que la embajada pues que le ha echado para atrás la cita que tenía para renovar el pasaporte, porque la fotografía que él había llevado pues que le decían que no valía, que se tenía que arreglar ese pelo. Vamos, le decían como que ese no era el correct look.
Sí, para sí. El peinado pasaporte. Correcto.
O sea, que la foto simplemente no valía por el peinado.
Ah, y además la embajada era la de su país, un país de África.
Sí.
El colmo de los colmos.
Sí, en realidad no recuerdo. Yo ese día, recuerdo la anécdota, pero yo no recuerdo muy bien, porque hace muchos años, y yo no recuerdo muy bien si yo estaba ahí o si fue el que me lo contó cuando llegó a casa. El caso es que yo recuerdo la fotografía que él se llevó y la fotografía que con la que le renovaron el pasaporte. Y bueno, y la persona que le echó la cita para atrás no fue el embajador ni una persona de un cargo, de un alto cargo. O sea, hay gente trabajando en las instituciones que no siempre son gente de alto cargo, que son los que te dan la cita, que son los que te revisan la documentación cuando vas a presentarte para renovar el pasaporte, ¿no? Y creo que fue una persona... no de un alto cargo, sino pues un administrativo o lo que fuera que estaba ahí para atenderle.
Lo fundamental es que esto te impactó y de ahí surgió todo esto, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo que fue un poco anecdótico. Yo soy española, mestiza, como somos aquí en España, pues mestizos, ¿no? Pero yo nunca había tenido contacto con una situación así. Y bueno, me resultó súper extraño, porque vi la fotografía de la que él se hizo después. Él tenía pelo, bueno, pues el pelo rizado, lo llevaba realmente, no lo llevaba muy largo, con rasta, ¿no? Así como un poquito de punta, y la fotografía del pasaporte cuando ya lo renovó y lo entregaron, las rastitas pues las tenía totalmente aplastadas, pegadas al cráneo, porque él decía que no se iba a cortar el pelo, y le permitieron hacerse la fotografía con la rasta totalmente pegada, que parecía otra persona totalmente diferente a quien él era. Y bueno, pues dándole un poco de vuelta al tema y bueno, pues en ese momento también indagando con artistas y fotógrafos africanos, pues me encontré con este trabajo de un fotógrafo que es muy famoso, que fue muy famoso en el siglo pasado, ¿no? Y actualmente también, que se llama Okaya Oyekere, él es de Nigeria, y me gustó tanto su trabajo que comencé ahí a hacer las fotografías, pero todavía sin conectar mucho la anécdota, hasta que al final dije, jolín, no sabía que este tipo de, o sea, que la estética podría llegar hasta este punto, ¿no? De ser un condicionante tan grande como para que te retiren o te digan que no se puede permitir ese tipo de imagen en un pasaporte. No, para mí eso fue impactante.
Bueno, es que esos estilos, las trenzas, los dreadlocks, las rastras, son más que un peinado, tienen peso, tienen un peso,
claro,
cultural, histórico, muchas cosas.
Claro, y fue a raíz de ahí cuando empecé a hacer más fotografía a gente africana, y bueno, gente africana y gente afrodescendiente, ¿no? de diferentes comunidades, que bueno, pues que ellas mismas me iban contando pequeñas anécdotas, pequeñas historias. Y fue a raíz de ahí que empecé a conocer la importancia identitaria que tiene, bueno, la importancia identitaria que tiene para todos el estar a gusto con nuestra estética, ¿no? Uh-huh. Y si tu pelo nace rizado, es rizado. Y si tú lo quieres alisar, es porque tú quieres, no porque tenga que venir estipulado por una institución.
Sara, ven acá, en tu obra fotográfica, ¿tú te sientes retratista?
¿Retratista?
Sí, sí, porque yo veo que te gusta retratar a la gente.
Bueno, yo me considero retratista, es lo que más me gusta. Es lo que más, el retrato es lo que más hago. Ahora, es curioso porque el retrato que estoy haciendo con respecto a esta temática, siempre consideramos que el retrato suele ser de la cara, pero yo en este uh-huh. caso el retrato lo estoy considerando el peinado.
Sí. Sí, hay muchas
y
de tus
muchas
fotos.
De las fotografías son de espaldas.
Exacto.
Porque
no
considero también que el peinado forma parte de esa, de, o sea, es tan identitario como lo puede ser la cara.
Uh-huh. ¿No? Y yo veo muchas mujeres. ¿Te gusta la fotografía con las mujeres como imagen artística porque te sientes feminista o porque los peinados son más estéticos en una mujer que un hombre?
Bueno, la verdad es que por el hecho de que hay muchas mujeres, sí, eso es cierto, que soy feminista, también lo es, también lo soy, pero lo soy, pero no desde un punto radical, sino conociendo los diferentes estilos de feminismo que puede haber independientemente de las nacionalidades también, que ese es otro tema totalmente diferente. Bueno, el caso es que estoy haciendo más fotografía de mujer porque lo que yo estoy viendo es que dentro de la mujer la represión es mayor por las instituciones, por la sociedad, y también lo que estoy viendo es que la variedad a la hora de hacer diseños de peinado es más en la mujer que en el hombre. Cuando ancestralmente, según tengo entendido, era exactamente igual. O sea, la variedad de los peinados en la ancestralmente era tanto en la mujer como el hombre muy, muy variado.
Sara, ¿y
pero
este
bueno,
tipo?
En la actualidad y en España y en lo que yo estoy conociendo aquí desde Madrid, es eso.
Este tipo de fotografía que tú haces, donde tú retratas en los peinados, ¿tú has tenido influencia de algunos artistas específicos o eso te nació, tú decidiste hacerlo de esta manera?
Bueno, como te comento, o sea, viene el proyecto viene por una anécdota prácticamente, o sea, una anécdota que me no es personal porque no lo sufrí yo en mis propias carnes, pero sí que me supuso algo un choque muy grande, puesto que estábamos hablando de la estética de mi pareja.
Sí, pero yo lo que yo quiero saber es si tú estudiaste este tipo específico de fotografía. Fotógrafos, por ejemplo, que le hacían fotos a peinados de cualquier tipo, o tú decidiste hacerlo el proyecto específicamente así, a pesar de la anécdota, que la entendí perfectamente.
Sí, bueno, yo empecé, o sea, la especialización ha sido según he ido trabajando. Y fue la influencia, fue a través de este fotógrafo, sobre todo de este fotógrafo nigeriano, que me impresionó mucho las fotografías que hacía.
Sí, yo conozco la obra de él.
Él es súper conocido, muy conocido.
Sí, pero los peinados en la obra de él
son muy elaborados.
Peinados extremadamente elaborados.
Que nosotros claro. No los vemos, pero que en África se usan. Tú vas a la peluquería y te lo hacen. Oye, ven acá, y hablando de peluquería, tu vida es que vas a la casa, a las peluquerías, en el estudio. Estás trabajando con montones de mujeres en distintos lugares. Y me gustaría preguntarte, ¿has encontrado al reunirte con ellas lo que cómo ha cambiado la valoración de su pelo, de muchas, de llevarlo ahora que llegan a España, o otras que han nacido en España, a llevar ese pelo al natural?
Que si he encontrado algún cambio después de que yo hiciera las fotografías.
No, en las mismas mujeres, la vida, la cotidianidad, la visión que ha ido cambiando en la mujer afrodescendiente.
Bueno, la verdad es que yo creo que ahí yo no sé muy bien cómo contestarte, porque yo creo que sigue habiendo mucha mujer que está influenciada por la estética, digamos, por la estética europea, ¿no? O la hegemónica europea, o como lo queramos llamar, ¿no? Y luego hay otra vertiente, que es la otra vertiente que es la que está más consciente de que el cabello forma parte de la identidad. Entonces, no sabría contestarte. Sé que existen las dos vertientes. Igual que, bueno, pues por suerte tengo, ¿sabes? Por suerte conozco mucha gente y entro en un montón de lugares, y a veces me sorprende que exista gente con temas también del color de piel, y que entre en los comercios preguntando por lo del tema del blanqueamiento, cuando sé que hay otras mujeres que están en la lucha de todo lo contrario. Pues ocurre exactamente lo mismo con el tema del pelo.
Has viajado, has estado en Colombia y en distintos lugares, pero leí que estuviste en Cuba. ¿Qué nos puedes hablar de las cubanas y qué hiciste?
No, en Cuba aún no he estado.
Ah, no he estado. Es que quieres ir a Cuba.
Quiero ir a Cuba, efectivamente.
Ah, ¿y en Colombia? ¿Qué encontraste en Colombia?
Bueno, en Colombia tuve la suerte de estar en Cali, que es una de las ciudades con un porcentaje de población más alto, afrodescendiente más alto dentro de toda América. Y bueno, me encontré con gente maravillosa, que me trataron estupendamente, y tuve la suerte también de que me llevaron para hacer una exposición dentro de una jornada afrodescendiente, ¿no?, que se llama Tejiendo Esperanzas. Y ahí se realizan, bueno, pues es toda una exhibición acerca de los trenzados, y hablar de trenzado, y hablar de identidad, y hablar de libertad, y hablar de resistencia, y hablar pues todo este tipo de cosas. O sea, ¿qué me he encontrado? Pues, me he encontrado lo mejorcito, vamos, porque tuve la suerte de poder estar ahí participando en este evento.
En tu página web tú mencionas sobre Colombia que encontraste que en los tiempos de esclavitud las mujeres se trenzaban en la cabeza rutas de escape para salir de las fincas. Eso me pareció fascinante.
Claro, es que según voy haciendo fotografía y según voy conociendo gente y leyendo e informándome, porque lo bonito de este proyecto para mí es que no es que yo enseñe, sino que yo aprendo.
Claro.
Entonces, según voy aprendiendo, voy contando, ¿no? Y bueno, lo bonito de esta parte de Colombia fue el descubrir que bueno, pues la mujer, que la mujer, por ese lado que me comentabais antes también del tema del feminismo, bueno, pues la mujer ha sido muy importante a la hora de la liberación dentro de los pueblos de su comunidad, ¿no? En Colombia el palenque de San Basilio fue uno de los primeros palenques de los primeros palenques, y las rutas de escape, como bien dices y como bien has leído, fue gracias a las mujeres, porque se tejían en el cabello los mapas, o sea, parte de los mapas, y también porque iban utilizando su cabello con las semillas para guardarlas, y para, según me contaron, también iban como tirando las semillas por el camino para que el resto de la población fuera siguiendo la ruta, y al mismo tiempo para que esas semillas germinaran.
Te queremos dar las gracias por estar con nosotras hoy.
Bueno, yo muchísimas gracias a vosotras por haber mostrado interés en este proyecto.
Bueno, y acabamos de escuchar la conversación que sostuvimos hace unos días con la fotógrafa española Sara Martín López. Ella tiene un proyecto, como habrán escuchado, muy interesante, que tiene que ver con los estilos de peinado afro y de cómo fue que ella comenzó todo este proyecto fotográfico. Que cuando tú lo escuchas, tú dices, pero por favor, en estos tiempos, pero sí.
Así mismo.
En estos tiempos.
Además, lo que la que impulsó a hacerlo, la negativa de un individuo que va a una embajada africana.
Así mismo.
Y le dicen que no está con un peinado correcto.
Así mismo. Pero Vicky, la moda va y viene.
Así mismo.
Entonces no voto este vestido porque puede servirme para más
adelante. Oye, las abuelitas aquellas que tenían baúles, lo que pasa es que antes en las casas había un espacio para guardar tareco, y ahora cada día los espacios son más pequeños y no hay dónde guardar. Pero amiga, sí, la moda de los años 70 de vuelta y completo en todo lo creativo, lo femenino, las cosas hippie, el estilo rockero, hasta la moda disco, amiga, aquella de los colores así como psicodélicos. También está lo artesanal, que Cuba tuvo una etapa maravillosa con todos los artesanos aquellos. Yo me acuerdo de la época maravillosa de la Plaza de la Catedral. También está el unisex, todo lo que dicen que proliferó por un plazo de 10 años. Hoy, pues, están reflejados en las colecciones de los diseñadores que son más influyentes en estos momentos. Colecciones que cuentan entre sus ejemplos con, por ejemplo, los pantalones campana, las blusas étnicas, las texturas brillantes, los bolsos grandes y en bandolera, las plataformas. Amiga, se usan aplicaciones y estampados que fueron accesorios ideales en aquella época, que se ponían en las blusas, en las faldas, en los vestidos, con variedades de flores. Y aquí está de moda, que lo he visto, zapatos también bordados con flores. ¡Ah! Ya Alexis está levantando la mano, que ella ya tiene los
míos. Ya yo tengo los míos.
Ah, bueno. La mezclilla, amiga, de moda. Es otra de las estrellas en estos momentos. Los estilos elegidos para los pantalones van de todo tipo, acampanados anchos, de tiro alto, estilo marinero, con parche, con bordado, con todo lo que usted quiera poner. Así que hasta tiene un pantalón que está medio, lo coge y lo reforma y está a la moda. También las blusas, que se usan como anchas, como túnica, acuérdense, los lazos en el cuello, las grandes mangas, el estampado, cualquiera.
El espantado.
Espantado. Sí, ella se ríe porque esa es una frase de mi hija, el espantado, porque a ella no le gustan los estampados, pero a mí sí. Está todo el animal ese que le dicen aquí,
todo,
animal
print,
y nunca
todo
nos abandona, así que guarde todo lo que tiene, o saque lo que guardó y invente. Hay, amiga, cantidad de diseñadores trabajando todo eso. Podemos usar también accesorios como cinturones, zapatos, carteras, que de aquella época ahora pues dan un toque novedoso.
Las plataformas.
Así mismo. Si no son fans de este estilo, pueden optar por pues cosas que ya también geométricos. Ropa con estampón, diseño de geométrico, con colores fuertes como el azul, el rojo o el dúo ese que es maravilloso. El blanco y el negro. Ayer Exilda traía un vestidito blanco y negro precioso. Para completar se llevarán los cabellos sueltos y al natural, con trenzas recogido con hebillas, con gomitas de colores. En cuanto al maquillaje, debe
y
ser suave.
Y ya nos tenemos que ir, así que ahorita así sigues con que, lo que se usaba, bueno, de los 70 y que ha vuelto. Horóscopo, lotería cuando regresemos y muchos temas más, no se vayan.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, _Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM, a la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rockies de Colorado y los Indios de Cleveland.
Hola, le habla Edwin Encarnación. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Rockies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, amigas, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia y vamos al pensamiento de hoy, que es una escritora que me encanta, una escritora afroamericana que se llama Toni Morrison. Y ella dijo, si estás impaciente con el ritmo de tu superación, piensa en aquel día cuando empezaste. El asunto no es coger mucha lucha ni estarse desesperando. Si estás impaciente con el ritmo de tu superación, piensa en aquel día cuando empezaste. ¿Ya tú saliste a caminar? Bueno, vas por ahí, por el caminito y estás logrando lo que tú quieres. No te desesperes.
Frida Kahlo, ¿pies para qué los quiero? Si tengo alas para volar.
Para volar.
Ahí estamos. Bienvenido, Toni Simón, a Con Voz Propia y Horóscopo. Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, el horóscopo del día de hoy dice que te involucres en alguna actividad que te divierta mucho. No te quedes con esas frustraciones y dudas que siempre te sacan del paso. Saca todo lo que te inquieta para afuera y comunícalo a alguien de tu confianza. La comunicación con ese ser espiritual que te oye será muy, muy beneficiosa en el día de hoy. Los números de suerte de Aries, el 12, el 22 y el número 6. Tauro, hazte la pregunta de por qué. ¿Qué ciertas situaciones te molestan tanto y por qué ciertas personas te sacan de tu balance emocional? Yo soy Tauro y yo sé de lo que están diciendo aquí. Después que te des cuenta de lo que hay en el fondo de todo esto, todo va a cambiar. Vigila las reacciones que tengas inconscientes. Ellas expresan aquello que se ha quedado sin resolver en tu vida. Los números de suerte de Tauro, el 5, el 20 y el número 25. Géminis, Toni Simón. La rutina te está sacando un poco del balance ese que tú tienes emocional y ahora esto se acentúa más. Tienes viajes cortos, planificados a última hora y van a ser muy placenteros y reconfortantes. Tienes que leer, tienes que visitar sitios importantes y te van a servir de alimento para el alma y el intelecto. Ponte en movimiento, Géminis, tus números de suerte, el número 2, el 22 y el número 14. Cáncer. Tú tienes deseo de atarlo todo y no puedes frenar los comentarios para expresar tu opinión en algún tema de actualidad. No hagas las cosas más grandes de lo que son. Recuerda que todos tenemos derecho a vivir y experimentar lo bueno y lo malo y tomar las decisiones que tengamos que hacer en la vida. Los números de suerte de Cáncer, el 50, el 25 y el número 2. Leo, no dejes de ser tú mismo. Haz lo que te convenga, lo que tú realmente quieras. Tus esfuerzos y tus logros son tus mayores tesoros. Tienes experiencias personales y ya van a ser con pareja, amigos y familiares, pero van a ser muy intensas. Si tienes a tu lado a una persona muy fuerte de carácter, pues dile que se calme un poquito porque te puede influenciar negativamente. Los números de suerte de Leo, el 8, el 16 y el número 9. Virgo, no culpes a los demás de lo que te está pasando. Tú puedes cambiar el rumbo de tu vida. No guardes rencores, no guardes recuerdos negativos de las personas que están en tu mente. Esto lo único que hace es envenenar tu cuerpo y tu espíritu. Mira hacia tu interior, Virgo, tus actitudes ante la vida y lo que de verdad esperas y esperan de ti. Los números de suerte de Virgo, el 9, el 47 y el número 2.
Y seguimos con Libra. Libra, se acumula el trabajo y en estos momentos es muy posible que tus niveles de estrés se encuentren por todo lo alto. Comienza por organizarte y darle prioridad a todo aquello que de momento te pueda afectar directamente. En los próximos días todo volverá a la normalidad, Libra. Números de suerte, el 47, el 1 y el 13. Escorpión, recuperas el control en tu profesión, trabajo o en estudio. Haz un esfuerzo por entender el punto de vista de otros. No siempre eres certero en lo que afirmas. Acepta con valentía tus errores. Esto te hace más sabio. Lo que se había retrasado y estaba en espera, ahora sí se realiza. Números de suerte, el 49, el 32 y el 9. Sagitario, la salud te mejora y el amor se fortalece. Tendrás que trabajar un poco más para poder llegar a donde quieres en lo que a trabajo se refiere. No dejes que el dinero sea lo que de verdad inspire tu vida. Dale valor a lo que no se puede comprar, como el tiempo para disfrutar con tus seres queridos. Números de suerte, el 33, el 10 y el 5. Capricornio, el deseo de expresarte públicamente se enfatiza en ti. Mucho cuidado con hablar más de la cuenta, Capricornio, y dejar salir tus más preciados secretos. La buena comunicación te beneficiará en el aspecto profesional. Estarás más consciente del ambiente que te rodea y del grupo con quien compartes. Números de suerte, el 21, el 5 y el 17. Acuario. Despacito. La opinión de otros influirá en tu estado emocional. Evita los celos y actitudes posesivas, ya que eso no te llevará a ningún lado. Tu hogar, tu apartamento o tu sitio de residencia será el punto de reunión para con tus amistades. Oh, este fin de semana otra vez que me cae la familia. Sentirás la necesidad emocional de compartir con ellos. Número de suerte, el 7, el 18 y el 2. Piscis. Buen día para reorganizarte en el plano personal, poniéndote al día en tus asuntos. No tienes que hacerte la víctima, Piscis. ¿Para qué? Para que otros respondan ante tus demandas. Sé franco contigo mismo y con aquellos que comparten tu vida. Son muchos los que te aprecian y están dispuestos a ayudarte. Número de suerte, el 11, el 6 y el 1. Y la parte que le gusta a la gente, los números de la lotería. Papel y lápiz, Fantasy Fight, 1, 9, 11, 12 y 14. 1, 9, 11, 12 y 14. El Pick 4, por el día, 1, 2, 8 y 6. Por la noche, 9, 4, 3, 0. ¿Lo copiaron para repetirlo? De día, 1, 2, 8 y 6. Y de noche, 9, 4, 3 y 0. El Pick 3, de día, el 5, el 0 y el 8, el 5, el 0 y el 8, y por la noche el 7, el 4 y el 6.
Bueno, ahí tienen todos los números, pero nos habíamos quedado con lo de la moda de los 70.
Sí, que yo sé que a muchas amigas que nos están oyendo
Te faltaba.
Sí.
Vamos.
Iba a hablarles del maquillaje. Ajá. Bueno, dicen que se viene ahora todo para estos momentos suaves. Sí. Con unos colores así,
primaverales. A mí no me gusta el maquillaje.
A mí sí, tú sabes que a mí sí, me encanta el gangarriero. Hay dos cosas que me matan, el gangarriero y el maquillaje. Pero nada, se usan, amiga, los colores suaves, los colores en los labios como terracota, el color vino. Las pestañas también se llevan, pero que es la locura. Yo sé que en Cuba hay montones de gente que manda a pedir pestañas. Sí. Porque en la shopping las venden carísimas. Bueno, pues las pestañas se llevan exageradas, pero, oigan esto, nada más que para por la noche. No, sí. Es eso de ir con el pestañón al trabajo. Claro. O a la universidad. No. Eso es para la fiesta. Uno puede tener también la oportunidad de darle un toque personal a las cosas que uno le gusta en esta tendencia y que hace fusionarla con el estilo que uno tiene. Claro. Lo que a uno lo representa, su personalidad. Pero que es llevar la moda a lo personal con tendencias actuales, pero que digan, bueno, esa es Vicky, no, esa es Hilda.
Es que cada cual tiene su estilo de maquillarse, de vestirse, de no sé, cada cual. Y yo no soy de las que soy, ¿cómo se dice?, esclava de la moda, ¿no? A mí me gusta algo y yo pienso que me queda bien y yo me lo pongo. A ver, a mí no me gusta caer en lo ridículo. A veces uno cae en lo ridículo, no, de lo sublime.
Que se usa, como dice, no, eso. Ajá. Se lleva, eso se usa, y aunque me quede como una pedrada, claro, me lo pongo.
Se lleva la minifalda, me la voy a poner. No, Exilda, no, tú sabes que la minifalda no te va, ¿no? Pues entonces no te pongas minifalda. Ponte una falda mini que se usa, midi, de esas que son por las rodillas, que se están usando mucho. Pero bueno, la moda va y viene. Así que, amiga, no se preocupe. Póngase lo que tenga y no bote nada. Y nos escribió Rubén y la Academia. Tú sabes que yo digo, cuando ellos hagan el grupo de salsa, yo voy a cantar con ellos. Dice, buenos días, amiga. Exilda y Victoria. ¿Se han fijado bien que la moda va y viene? Eso lo decimos constantemente. Solo la de las, lo de los 70, sino de más allá. Los cortes de pelo garzón, los zapatos de tacón, los sombreros y pamela, los maquillajes con trazo fuerte. Dice Rubén, como siempre, buen programa, las queremos, la academia y Rubén.
Bueno, ¿tú sabes qué? Llamaron.
Sí.
Yo que siempre hablo, que si no sé qué,
que si no sé cuándo,
que si no están llamando. Alguien llamó para pedir que les repitiéramos los signos de que di, pero uno en especial, el de Leo. Yo creo que Leo.
Leo lo tengo yo. Entonces quieren Leo de nuevo.
Leo, sí.
Oh, ahí vamos. Dice Leo, no dejes de ser tú mismo solo para complacer a los demás. Los esfuerzos y logros son tus mayores tesoros. Tus experiencias personales, ya sea con tu pareja, con tus amigos o familiares, van a ser muy intensas en el día de hoy. Si tienes a tu lado a una persona muy fuerte de carácter, pues dile que, yo dije así, dile que se esté quieta porque puede influirte muy fácilmente y negativamente. Los números de suerte de Leo, 8, 16 y el número 9, 8, 16 y el número 9 para Leo. Así que ahí tiene.
Bueno, pues ya está Leo complacido.
Así
¿Es León o Leona?
Bueno, seguro es Leona.
Ah, es un León.
Un león. Pues Rubén y la academia estaba diciendo que nos escribió y que dice que sí, que la moda va y viene. Así que, amiga, como le dijimos, no deje las cosas tiradas. Guárdelas ahí porque quién sabe y un día se las va a volver a poner. Pero de la moda y de todo esto, vamos a hablar un poco de un proyecto que hay con niñas en la India, Vicky.
Sí, lo leí y me llamó mucho la atención porque tú sabes la situación de las niñas en la India. El proyecto se llama Por Cada Niño Un Bosque. Y en una localidad que dicen que es terrible, que es un estado muy árido, es allá en Rajasthan, no solo honrar la llegada al mundo de los varones, que ellos, ustedes saben, aquí lo hemos comentado, una familia donde nace un varón es casi una fiesta, dan fiesta con danzas, cantos, sí, y proclamas a las deidades hindú porque son felices.
Ellos no quieren a las niñas.
No quieren a las niñas, no, sino que también las niñas son, en esta zona de Rajasthan, bienvenidas, con un ritual más terrenal y menos efímero. Ahora ellos han hecho un ritual que se llama la plantación de 111 árboles en su honor. Ellos dicen, cuidamos de los árboles como parte de nuestra familia, porque son el fruto de la tierra y porque también nos darán el fruto para mantener a nuestras hijas. Y esto lo explican quien mujeres de una aldea de 8.500 habitantes que se están beneficiando de este proyecto. Desde hace unos años, las madres de Piplantree, que es donde se llama este lugar, pueden formar parte de la iniciativa de forma voluntaria. Cualquier madre que quiera ir, participa. Y entra en el proyecto y las familias se responsabilizan con la plantación y cuidado de 111 árboles por cada niña que nazca en su hogar. También de forma voluntaria, los padres se comprometen a aportar un depósito de 20.000 rupias, que vienen a ser 271 euros, para el futuro de sus hijas. Que eso en muchos pueblos de allá de la India es mucho
es
dinero.
Mucho dinero.
Bueno, el resto del pueblo contribuye con 10.000 rupias para hacer un total de 31.000 rupias, que son 400 euros para cada niña. Si las familias no pueden aportar la cantidad más alta, esta correría a cargo, entonces, ¿de quién? De lo que recoja la comunidad. Todo esto lo explica el alcalde y creador de este proyecto. Él concibió la idea cuando se vio a cargo del Departamento de Saneamiento y Medio Ambiente del pueblo, pero ¿qué pasa? Fue la muerte en esos momentos también de su hija, lo que puso la simiente final. Más de 60 familias se habían sumado al programa y han plantado 285.000 árboles en un espacio de 2.000 hectáreas. La concesión de una niña a la India supone un contratiempo para una familia, debido a la imposición de una sociedad patriarcal y patrilineal. Los varones son el sustento de la economía doméstica, mientras las hijas tienen que casarse, hay que dar una dote, lo que implica un gasto añadido más a una familia que es pobre.
Claro.
Pese a que la ley india prohíbe esta costumbre desde 1961, el pago de la dote sumada en dinero por parte de los padres de la novia a la familia del esposo que se hace cargo de la mujer sigue siendo habitual y a veces hasta exigido en todos los estados de la India. La permanencia de esta norma conduce a prácticas que ya no son un silencio, ni un silencio que tal vez sean gritos en el país. Los feticidios femeninos, aquí lo hemos hablado, a las mujeres se le hace un sonograma, un ultrasonido, si lo que sea, amiga, y si es hembra, aborto. No existen datos certeros acerca de este drama, que es un drama que además es clandestino, eso no es público así porque el gobierno lo permita, pero las cifras referentes a la proporción de hombres y mujeres en la India, reflejado en el último censo que se hizo en el 2011, son reveladores. 940 mujeres por cada 1,000 hombres. El gobierno indio ha intentado poner freno al aborto, a este aborto selectivo de niñas, mediante la actualización de una ley sobre las técnicas de diagnóstico prenatal, prohibiendo los sonogramas y otros métodos de predicción del sexo del feto. Y aunque lleva años en vigor, solo el pueblo de Rajasthan ha interpretado esta, y ha tomado como denunciar el feticidio en base a la ley que el gobierno pues ya lo ha dado. Y únicamente 13 de los 35 estados de la India se han acogido a casos judiciales por incumplimiento de la misma. En muchos estados lo que hacen es que se hacen de la vista gorda. Según el propio alcalde, la proporción de niñas y niños se ha invertido en los últimos años, hasta llegar a 48 niñas y 52 niñas. En ese estado las niñas han crecido, claro, con una natalidad anual entre 50 a 62 niñas. Además de mejorar el entorno natural, la plantación de 111 árboles por cada niña que ha nacido también previene los matrimonios infantiles, otra de las lacras sociales de la India. El matrimonio infantil es un fenómeno global. Aquí es verdad que se da en montones de lugares, por lo que cada 3 segundos una niña es obligada a casarse. Pero según el último informe de la UNICEF sobre el matrimonio infantil que se hizo por allá por el año 2015, India es el sexto país en el mundo con mayor incidencia de matrimonios prematuros. Ellos le llaman matrimonios prematuros cuando casan a las niñas. El mismo informe confirma que el 58% de mujeres indias entre 20 y 49 años se casaron antes de cumplir los 18 años. Fíjense que no es poco el porciento, 58%.
¿Y el dilema de las niñas que se quedan viudas?
Ah, también, así mismo. Y
más jóvenes.
Más de un cuarto de la población femenina contrajo matrimonio, que ya un matrimonio legal, siendo menor de 15 años. El depósito de las familias sirve para qué. Este depósito de dinero que se recoge para diseñar un futuro mejor para las niñas, el valor natural de los árboles, y también augura más prosperidad para el pueblo de Piplartri. Y el proyecto hace que el 80% de las mujeres sean el motor del desarrollo impulsor del trabajo en el campo, mientras sus maridos trabajan en las minas que están allí en aquella zona, que son minas de mármol. La explotación de las canteras de mármol es la principal fuente de ingresos de las familias en la zona, pero también la razón de la deforestación, que es muy grande en la India y en este entorno de Pipanti, donde las minas no hacen más que degradar el suelo, que ya lo ha convertido en terrenos yermos. Durante las lluvias del monzón, el agua no se filtra a las capas freáticas, sino que arrasan la poca vegetación que hay en la superficie. Con la repoblación del entorno, ahora se ha contenido, se ha podido conseguir mantener el agua y las sales minerales que necesita el suelo. Hace 5 años tenían que cavar 200 metros para poder encontrar agua, mientras que hoy se puede encontrar a 3.5 metros de profundidad. Fíjate, en 5 años todo lo que se ha logrado sembrando árboles. El gobierno de la India ha premiado la iniciativa por su conjugación de un entorno limpio junto al desarrollo de los derechos de las niñas, y las familias son conscientes de que los árboles, por las niñas y la naturaleza, son una parte importante de la familia. Así que cada familia que se compromete cuando tiene una niña, siembra 111 árboles, le sirve porque las mujeres de su familia trabajan, claro, con esos árboles. Por ejemplo, en la India se dan unos mangos precioso. Y ellos exportan mango.
Y que siembran árboles
así frutales, pues,
de cualquier tipo.
Ajá. Y entonces eso también les sirve para el desarrollo. También guardan dinero por si las muchachitas en un futuro quieren estudiar. Así que, amiga,
el dilema de las mujeres en la India es muy grande. Yo vi una película que me impactó mucho, mucho. La vi hace unos años y era sobre las niñas que se quedan viudas porque las casan tan jóvenes y las casan con hombres mayores.
Sí, porque
y no consumen el matrimonio como tal, pero están casadas con ese hombre, están atadas a ese hombre y si ese hombre pues muere, a ellas las mandan para un lugar, como para una casa, donde están...
Sí, la casa de las viudas.
Las casas de las viudas y esas niñas tienen que vivir toda una vida. Y esa película era sobre la situación de una niña que tenía como 8 años y que va contando su historia de cómo se va poniendo vieja en ese lugar. Una joven que se enamora de otro muchacho y entonces no la dejan porque tú eres viuda y la familia de aquel muchacho no la quería. Una cosa horrible.
No, además que para mantener una relación, casarse, la familia tiene que dar una dote. Y hay mucha gente que no puede porque
así
es muy pobre.
Mismo. En el mundo hay muchos, muchos problemas con la vida de las mujeres y que todavía no se solucionan. Pero bueno, nosotras terminamos ya. Espero que les hayan gustado los temas que les trajimos en el día de hoy, que se hayan sentido a gusto con Vicky y conmigo, con las chicas de Con Voz Propia. Gracias a todos los que escribieron, a Rubén, la Academia Luis Mario, gracias por escribir y yo te respondí. Muchísimas gracias por escribir y por estar ahí siempre en la sintonía. Mañana estamos con ustedes de nuevo para hablar
con Voz Propia.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma con libros.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.